Ayer leía una nota en Infobae muy interesante. El título es ¿Quién es Pedro Merani? El experto en bowling y filosofía zen, que le cambió la mentalidad a Nadia Podoroska y le empujó justamente a hacer historia. En Roland Garros. Es argentino, dedicó toda su vida deportiva al bowling y desde hace más de una década vive en Qatar. Y un atleta es el que cuenta, que lo tuvo como entrenador en sus inicios y habló con Infobae. Pedro Merani está en estos momentos en línea con nosotros, está en Qatar, es entrenador nacional de Qatar, de bowling, y además es coach mental de Nadia Podoroska. Pedro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Un gusto muy grande. ¿Qué hace en Qatar? ¿Cuándo llegó?
Llegué en el 2009, después de un periplo. Bueno, yo me fui por una... Más allá de la crisis económica que tuvimos en el 2003, una crisis personal también, que quería ver cómo podía yo, el conocimiento que tenía, proyectarlo en el campo internacional. Entonces decidí empezar mi carrera como entrenador, porque yo fui entrenador nacional de bowling de la Argentina hasta el 2003. Y después me fui a Kuwait hasta el 2004, después me fui a Hong Kong hasta el 2008, y a partir del 2009 hasta ahora estoy acá en Qatar. Lo que pasa es que, bueno, tuve suceso en Kuwait, me fue bien en Hong Kong, y acá en Qatar me llamaron para algo muy particular, que era hacer el programa de desarrollo juvenil, que empezó en el 2009, no había absolutamente nadie, bueno,
claro,
fue un sueño, el sueño
del pibe,
que se convierta en realidad, claro, porque después yo siempre soñé, cuando empecé a dirigir, que algún día podría tener un equipo formado de cero y ser uno de los mejores del mundo, y bueno, salimos campeones mundiales en el 2018, somos los campeones mundiales actuales de juveniles.
¿De Qatar?
Sí, Qatar es campeón mundial juvenil de bowling.
Mire usted, yo, discúlpeme, pero yo no sabía que Argentina tenía un equipo nacional de bowling. La verdad, para mí el bowling era una cancha que había en Avenida Cabildo, y para mí es eso el bowling, nada más.
Claro, bueno, nosotros, Argentina es... Durante el tiempo que yo estaba como coach, fuimos campeones sudamericanos, 4 campeonatos seguidos.
Mire usted.
Se obtuvieron medallas a nivel panamericano juvenil, medalla de plata.
Mire usted.
Y Lucas Leñani obtuvo la medalla de bronce en los panamericanos del 2007, en Río. Así
qué
que,
bárbaro.
Sí, lo que pasa es que no somos muy...
No famosos. Tiene mucha prensa. Digamos, el bowling no tiene mucha prensa.
El problema es que no somos deporte olímpico. Eso nos pasa en todas partes del mundo.
Ah, claro.
Al no ser deporte olímpico, por ejemplo, nosotros ahora formábamos parte del Comité Olímpico de Qatar, que tiene un dinero impresionante,
claro,
y nos sacaron y ahora pertenecemos al Ministerio de Cultura y Deportes.
A la pucha.
Entonces es distinta la estructura que tenés. Es totalmente distinta, que va a ser un salto completamente distinto. Pero sería nada que ver si fuésemos deporte olímpico.
¿Y qué es ganar, qué se siente ganar petrodólares? Porque ahí en Qatar, ¿no?
No es tan así. No, porque... Hay algo que es maravilloso, que es la política de Qatar. Realmente el gobierno cuida mucho de su gente.
Claro.
Es un país maravilloso en ese sentido. Sí. Ellos tienen, el primer foco es la salud, el segundo es la seguridad y la educación. Entonces ellos, todo el dinero que genera el gobierno va para los qataríes, ¿no? Entonces ellos tienen un excelente nivel de vida. Y nosotros, los expatriados, de acuerdo a... bueno, yo, lo que pasa es que a mí me ha ido muy bien,
claro,
dentro de mi profesión,
claro,
me ha ido muy bien y estoy bien catalogado, bueno, puedo vivir,
¿no? Usted de alguna manera en ese deporte representa al país, ¿no? Es un lujo.
Sí. Nosotros representamos a Qatar y...
Por eso.
Y por eso habla mucho la gente de Qatar, porque los qataríes no son muy adictos al trabajo, del esfuerzo, del deporte. Entonces, Qatar tiene solo 2 deportes que tiene cataríes, si no compra gente, deportistas afuera, es muy sencillo.
Directamente, entonces, compra
claro,
deportistas, claro,
sí,
claro.
No compra, bueno, el equipo de handball que salió subcampeón del mundo tiene 4 cataríes.
Claro, claro.
Los otros 18 son todos de afuera,
extranjeros,
son todos,
claro,
franceses, españoles. El equipo de fútbol tiene 4 cataríes, después el resto son todos de afuera.
Claro.
Lo mismo los atletas.
Claro.
El único equipo que es totalmente catarí
es el bowling.
El bowling, por eso el año pasado... Cuando se hizo una exposición con todos los logros de los cataríes, ellos habían ganado la Copa de Fútbol, imagínate, y al lado de la Copa de Fútbol estaba el Campeonato Mundial de Bowling, porque
claro,
eran los cataríes que estaban ahí, ¿no? Entonces también es importante.
Pedro, ¿me cuenta qué hizo en la cabeza de Nadio Podroska para que sea tan fría?
Yo lo que en realidad lo que se busca a través de unos ejercicios, en realidad lo que es, primero se empieza con una reestructuración cognitiva, es decir, cambiar la forma de procesar la información, cambiarle algunos conceptos que trae del inconsciente colectivo del tenis. Entonces, lo que pasa es que a ella le gustó lo que yo le estaba proponiendo, porque lo que yo propongo no es para todo el mundo, y está bien, porque hay otras cosas, que técnicas que son buenísimas y la gente elige esas.
¿Y
Lo que
cuáles son
yo
las
propongo es...
técnicas? Porque ¿qué diferencia hay entre usted y un psicólogo deportivo?
Bueno, en mi caso, yo no hablo por el psicólogo deportivo, pero en mi caso es muy importante que el cuerpo entienda lo que queremos enseñarle al atleta. Entonces, los ejercicios pasan a ser muy importantes. Bueno, porque esta filosofía que yo manejo entiende que es el cuerpo el que tiene que entender el proceso de cambio.
Esa es la
Y cuando
filosofía
vos lo
Zen.
llevas al... Sí, cuando lo llevas al campo de la neurociencia, hay algunas teorías dentro de la neurociencia que aceptan esto que estoy diciendo yo. Porque en definitiva, ¿por qué yo me volqué tanto a la neurociencia? Porque la neurociencia está explicando en este momento los que monjes Zen explicaban hace 1300, en el año 1300, que
Claro.
decían que uno sentándose a meditar podía cambiar su forma de ser. Entonces todo el mundo decía, estos pibes están todos locos, están, claro, están adorando una piedra. Y nadie no pueden cambiar. Y hoy la neurociencia, a partir del año, fines del año de los 90, principio del 2000, dice que existe la neuroplasticidad. Entonces, vos podés cambiar quién sos
Ok,
vos.
¿y cómo la
Entonces, al
cambió?
final, lo que decían los monjes tenía razón.
¿Y cómo la cambió a Nadia para que sea tan fría y para que haya progresado tanto en el tenis? ¿Qué le hizo hacer?
Bueno, ella realmente está muy comprometida. Esto tiene ejercicios de respiración, de relajación, de visualización y de la meditación que ella hace, no hace mindfulness, ella hace más parecido a lo que es a la meditación Zen. Y vos le preguntas a ella medita a la mañana, medita a la noche, hace sus ejercicios de relajación
A la
y
pucha.
hace sus ejercicios de visualización. Ah, sí, claro. Pero por eso,
Y
yo no, no,
cuando ella
la
hace
propuesta mía,
visualización, ella se visualiza en la
sí.
cancha ganando el partido, ganando los puntos, ¿cómo es?
Bueno, primero, la parte de la visualización, yo lo llamo el arte de la visualización, y acá también usamos la parte de la neurociencia. El cerebro no distingue entre lo que vos hacés y lo que no hacés. Por ejemplo, vos en este momento trinás tus dedos, lo hacés con la mano, genial. Entonces, si yo tengo un monitor de tu cerebro, el cerebro, cuando vos hacés ese movimiento, se ilumina en ciertas partes del cerebro, que es el que produce el movimiento.
Exacto.
Hay una orden, hay un impulso y se ordena. No. Yo te digo, cerrá los ojos, visualizá que estás estirando los dedos y los mismos circuitos neuronales que se encendieron, cuando vos lo hiciste, cuando vos lo visualizás, se encienden igual. Entonces, ahí descubrimos que para el cerebro es exactamente hacerlo o visualizarlo. Entonces, ahí donde empieza tu trabajo de cambiar estructuras de formas de pensamiento. Entonces eso te ayuda a pensar distinto, porque si no, si vos no le pones al cerebro un cambio, el cerebro usa la data que tiene. El
Exactamente.
cerebro no te va a ayudar a vos. El cerebro no te va a ayudar. El cerebro no es que dice, ay, che, Eduardo está nervioso, vamos a hacer otra cosa. No, si vos no le pusiste una data ahí, no te lo hace. Entonces vos tenés que darle una opción al cerebro para que el cerebro vaya a otro lugar diferente al que normalmente va.
Pedro, buen día,
Porque
Manuel.
lamentablemente, sí, buenos días.
Buen día, súper interesante lo que cuenta. Lo que le quería preguntar es algo ya más personal, pero cuando empezó con la chica a coachearla, ¿estaba convencido del resultado que iba a obtener? O bueno, o probó y digamos, o es una prueba a ver qué pasa. ¿O realmente usted empezó convencido de lo que iba a lograr?
Totalmente. Totalmente. Vos no podés pensar más grande de lo que sentís. Eso es así. Si vos te sentís que no lo vas a lograr,
No lo vas a
no lo vas a
lograr,
lograr.
claro, obviamente. Claro.
No, para nada. Porque además el cerebro lo entiende de esa manera. El cerebro no dice, che, este no quiere llegar, pero vamos a empujarlo a que llegue. Porque el cerebro dice, no quiere llegar, vamos a hacer lo imposible para que no llegue. Uh-huh. Vamos a cerrar tres pelotas, vamos a hacer esto. Entonces calma, porque el cerebro en realidad no distingue lo que vos estás haciendo. Si estás jugando al tenis en la semifinal de Roland Garros, o te están por asesinar, para el cerebro es exactamente lo mismo. Uh-huh. Genera estrés. Si vos te sentes, tu corazón empieza a palpitar, se incrementa las palpitaciones, empezás a tener la palma sudorosa, te duele el estómago, el cerebro dice, señores, nos están por matar. Entonces está en vos decirle al cerebro, no señor, esto es algo que a mí me gusta y esta es la situación que quiero enfrentar, Pedro, y vamos a ir para adelante. Ayúdame. Uh-huh. Y ahí te ayuda.
Claro. Pedro, buenos días, soy el doctor Sin. Pedro, dígame por favor, sí, ¿usted no cree, doctor, en el inconsciente?
Sí. Sí, ¿cómo que no?
Y entonces, a ver, el yo todo lo puede, puedo bloquear tal cosa, puedo bloquear tal otra. El inconsciente permite o genera algunos sabotajes muy particulares, sí, que uno no puede controlar. Si no, estaríamos bajo control de
bueno,
todo,
pero la idea,
los tipos más felices de la Tierra.
Bueno, la idea es controlar las respuestas. Los pensamientos van a venir. Las emociones se producen.
Pero es que no hay aviso,
mi querido amigo. Lo que hay que buscar es qué respuesta le damos.
Claro, pero no siempre hay aviso. Por eso repetimos errores. Y no es que voluntariamente repetimos errores. Involuntariamente repetimos errores porque tenemos un inconsciente descubierto por Freud, descrito por Freud y toda su escuela. Digamos, el inconsciente tiene una participación activa en todo lo que nos pasa a pesar de que ocurran cosas que no queremos que ocurran. Su pupila perdió ayer contra una persona que tiene un tenis mejor, por supuesto, pero no estaba con el mismo ánimo. Digamos, uno no puede.
Ayer la mató. La contrincante la mató.
Bueno, bueno.
Pedro, no, por supuesto que hay gente que técnicamente.
Si vamos a hablar del partido de ayer, sí. Si vamos a hablar del partido de ayer, sí. Si querés lo analizamos técnicamente.
¿Lo viste?
¿Cómo no lo
veo? Sí, claro. Claro.
Además, yo se lo dije a ella antes de empezar.
¿En serio?
Este es el partido más difícil.
Claro.
Sí, claro. Todos lo sabíamos.
¿Cómo que no?
Claro. ¿Y?
Pero ¿por qué es el partido más difícil? ¿De dónde lo vieron ustedes que era el partido más difícil? ¿Por qué era el partido más difícil? Esa es la pregunta. Porque la chica, de acuerdo a lo que ella va comentando en los partidos y yo la voy observando, ella hizo un salto al vacío. Es decir, se olvidó de todo, completamente todo.
A ver, que no siempre se puede. Juega. Claro, usted tiene
esa
razón,
juega.
Pedro, usted tiene razón.
Mide las consecuencias.
Eso fue lo que ocurrió.
Perdón.
No, Pedro le decía, eso es exactamente lo que ocurrió ayer. Tiene usted razón, la descripción que hace es correcta. Porque el yo no todo lo puede. Ese es el problema que tenemos los seres humanos.
Sí, y en eso estoy de acuerdo, doctor. Bien, no digo que no.
Estamos de acuerdo.
Bueno, y pero, ayer, y el partido de ayer, ¿por qué no pudo?
Pero discúlpame, es decir, hoy hablando con ella, sí, le dije, ayer, por primera vez, alguien te ganó, con lo cual es lo mejor que nos pudo haber pasado.
Ajá.
Alguien te ganó, porque en los partidos anteriores se producía lo que usted dice, doctor, el inconsciente le aparecía con todos estos demonios,
claro,
que aparecen, y los, claro, demonios los tenemos todos.
Exacto.
Lo que pasa que, debido al entrenamiento que nosotros tratamos de hacer, dejamos esos demonios de lado, los demonios, sí, aparecen, exacto, pero el problema es que si uno no entiende que es un demonio, se cree lo que está empezando a pensar. Entonces lo que hay que hacer es dejar ese pensamiento de lado y tratar de cambiarlo a través de una reestructuración cognitiva.
O sea,
pero
Pedro,
primero uno
ayer
que el pensamiento
viene. Haber perdido ayer le hace bien para aprender.
Por su...
Claro.
No, el perder también, todo va depende como uno ve las cosas.
Claro, claro.
¿Qué es perder, qué es ganar?
Claro. Bueno,
entonces,
ella perdió.
Ella
sintió que perdió.
Ayer, ella estaba muy bien. Lo que pasa es que si vos lo ves desde el punto de vista técnico,
sí,
discúlpame, lleva jugados 12 sets. Perdió 23 games.
Claro.
A la Halep, una de las mejores jugadoras de Clay, número 2 del planeta, le duró 1:04. Si, claro, vos la ves, porque yo, mi función, técnicamente yo hablo con Emiliano todo el tiempo para, claro, ver qué, claro, es lo que está pasando.
Con el entrenador.
Pero yo, claro, me dedico a ver la actitud que tiene ella. Ella, claro, si vos la ves en uno de los partidos, está sentadita en el banco, estoy hablando de Iga,
sí,
y se toma las pulsaciones, se pone el dedo en el cuello y se toma las pulsaciones. Sí. Eso no lo hace absolutamente nadie, excepto que alguien se lo ordene. para saber cómo está su arousal level, cómo está su nivel, para poder subir y bajar. Claro. Después, cuando ella lo cuenta, cuando ella habla, dice, yo voy a seguir todas mis rutinas, con lo cual significa que ella está trabajando algo.
Claro.
Y entonces dice, yo los partidos me los tomo como si fuere quali o primera ronda. Y no me quiero pensar ni que estoy en semifinales ni en finales. Bueno, ahí está trabajando la parte mental.
Claro, claro.
Y está
claro.
Dejando
de lado esto.
Por eso cuando yo le dije a Nadia, mañana vas a enfrentar al peor rival, no el peor rival, el más difícil, porque la chica ya dio un salto al vacío. Es decir, no le importa nada, juega. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Pedro, poner en la cancha toda su técnica.
Sí, y si eso ocurre a los 19 años, como en el caso de Swiatek, la verdad que es una maravilla. Si puede lograr ese control que vimos ayer, que vimos todos, exacto, todos percibimos que estaba, que controlaba el partido.
Pero claro, entonces vos te das cuenta, es decir, ¿qué le pasa a Nadia en el partido? Ella trata hasta el último minuto de hacer algo. Pero eso es lo que hablé yo con ella.
Claro.
Trató y yo me di cuenta, trató, pudo. Pero claro, cuando vos encontrás, y esto es una cuestión técnica, es muy difícil pegarle a la pelota cuando está subiendo y en el momento que le pegás acelerar. Es lo que hizo esta chica. Entonces, eso es el sueño que cualquiera persona puede tener, pero la mayoría de las jugadoras que juegan así, Sabalenka, Pliskova, no dominan la Tour. En este momento la Tour está dominada por jugadores que juegan como juega Nadia,
claro,
que es Naomi, la australiana, la Kim, que va a jugar mañana. Yo mañana el partido lo voy a ver porque quiero ver qué pasa entre la Kim, entre la Kenin, la americana que juega como Nadia, y esta chica. Claro. Y hay que ver hasta cuándo la chica resiste. Yo la estoy viendo ahora en dobles porque también quiero ver. Y está cansada, ya empezó a tirar la raqueta contra la red. Y está cansada. Entonces, claro. Pero ¿qué pasa? Hay que entender que el que sostiene la mente es el cuerpo. Si el cuerpo está cansado, no te podés estar concentrado. No,
claro, por supuesto.
Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Pero igual, estás jugando, es una cosa... Yo no te puedo explicar. Así, ¿cómo vas a perder? Estás jugando Roland Garros, jugaste 12 games y perdiste 23.
Claro, claro.
Es decir, que el promedio no llega ni a 2. Claro. No le están ganando 2 games por set. Uh-huh. Entonces, ¿qué? Ella hizo lo que pudo. Por eso te digo.
Totalmente.
Bueno, ahora hay que analizar qué fue lo que pasó y qué es lo que tenemos que hacer para cuando volvamos a enfrentar a esta jugadora, que la vamos a volver a enfrentar. Entonces, tener las herramientas para poder jugar.
Lo más importante que logró Nadia,
Pedro, para ver la evolución que ella ha tenido.
Pedro, lo más importante que logró Nadia es que ahora entra a todos los torneos directamente. No necesita la quali. Entonces ya es distinto.
Y eso es
fundamental.
Bueno, es un doble trabajo. Bueno, ahora viene una etapa todavía que hay que trabajar mucho más de lo que se trabajó
totalmente,
antes.
Totalmente.
Porque ahora las rivales, claro, porque entonces, ¿de qué beneficio tengo yo perder primera ronda? Sí, ahora si pierde primera ronda gana 18 y 24 mil dólares. Y a mí eso no, de ahí no está el tema.
Claro, claro, claro.
El tema es que ella pueda jugar, entonces hay que prepararse de una manera especial. Porque justamente para que las jugadoras empiecen a pegar, empiecen a jugar lo que ellas normalmente juegan, necesitan ritmo.
Totalmente.
Necesitan ritmo. Entonces, ¿qué significa ritmo? Jugar partidos, partidos y partidos. Entonces, si vos empezás a jugar un promedio de un partido, que eso fue lo que hablamos con Nadia, porque cuando hicimos el trabajo metodológico para este año, ella me habló y le digo, mirá, yo te entiendo, vos querés hacer 4 semanas y vamos a descansar 2. Le digo, pero eso sí, esas 4 semanas... hay que jugar con intensidad, hay que jugar así, porque yo no quiero que juegues 4 semanas, 4 partidos.
Claro. Pedro...
Descansa 2 semanas, es decir, que en 6 semanas jugaste 4.
Seguro.
Sí.
Pedro, un abrazo muy grande, un gusto conocerlo.
Gracias, un placer.
Un abrazo muy grande. Tarde. Pedro Merani, allí en Qatar, es el entrenador nacional de Qatar de bowling y además es el coach mental de Nadia Podoroska.